En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. Alex Bursa es un atleta checo de 33 años que acaba de ganar una tarjeta, así se llaman las distinciones en la original disciplina del bodybuilding, que es la que le ha hecho pasar de una competición amateur a las disputas profesionales. Este deporte es conocido en España con el nombre de fisioculturismo, una actividad física que no deja de ser un tanto controvertida, que se basa en levantar pesas y en realizar diferentes ejercicios con el objetivo de quemar grasa y marcar de forma muy visible y sobresaliente los músculos. Más allá de quienes dudan que esto sea un deporte o sospechan de lo poco saludable que son algunos de los complementos nutricionales que se utilizan, en las filas de quienes practican este deporte se encuentran personas interesantes más allá de su forma física. El caso de Bursa, que con 95 kilos es capaz de levantar 340 en la modalidad de peso muerto y que espera llegar a los 100 kilos en breve para poder mantenerse en su nueva categoría, es curioso, porque va más allá de su cuerpo, ya que tiene otras aspiraciones para el final de su vida deportiva, como son las matemáticas y, sobre todo, dedicarse a la música. Ahora su especialidad es la guitarra española, pero su objetivo es dedicarse de lleno al órgano y componer música litúrgica. Es curioso que este interés se dé precisamente en la República Checa, un país donde solo el 10% de la población se declara católica y es una de las sociedades que, aunque tiene la tasa más alta de consumo de cerveza en el mundo, también tiene la más alta en cuanto a indiferencia ante los fenómenos religiosos. En una de las últimas entrevistas decía: "Cuando me retire del bodybuilding, quiero centrarme en el órgano y componer música eclesiástica. Solo soy eso, un servidor del Señor". Estamos en El Espejo y vamos a comenzar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de toda la jornada, y para eso está ya con nosotros Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mateo.
Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, en Dublín, donde continúa el Encuentro Mundial de las Familias.
En las ponencias de hoy se tratan temas como la acogida con respeto de personas LGTBI en las parroquias, el papel de los abuelos, el problema de la trata de personas o la ecología, en una ponencia del cardenal birmano Charles Maumbo.
Y mientras, en Italia continúa celebrándose el Meeting de Rimini,
organizado por el Movimiento Comunión y Liberación. Entre los ponentes de la jornada se encuentra el arzobispo de Estocolmo, el cardenal Andreas Arborelius, que va a reflexionar sobre el diálogo ecuménico en Suecia.
Hoy es el penúltimo día de la Semana Mariológica Española,
un evento que ha congregado en la Basílica de Covadonga, en el Principado de Asturias, a más de 50 expertos que están trabajando en diferentes ponencias y exposiciones sobre el tema elegido para este año, que es la Via Pulchritudinis y el Misterio de María.
Las diócesis africanas manifiestan su preocupación por el número de sacerdotes que emigra a Europa.
Cada vez son más los sacerdotes africanos que viajan a Europa y que realizan una importante labor de apoyo y sustento en una iglesia cada vez con menos vocaciones, pero muchos de ellos se encuentran en Europa sin permiso de sus obispos locales. Ahora sufren dificultades en sus destinos.
Y agreden a un sacerdote en Estados Unidos tras la publicación del informe sobre los abusos sexuales.
El párroco de San Miguel en Merrillville, Indiana, John Albaca Hutzko, fue golpeado por una persona, grito de "esto va por los niños", hasta quedar inconsciente en el interior de su templo. Sobre Hutzko, de 64 años de edad, no pesa ninguna sospecha de abusos. El ataque está siendo investigado por el FBI al considerarse un delito de odio.
Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. Después de la publicidad, un día más, tenemos que volver a Dublín, a ese Encuentro Mundial de las Familias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de "oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh?". Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Están dispuestos a escucharme?
Bruce Willis.
Ahora están cara a cara con la más temible maquinaria militar de la historia de la humanidad.
Denzel Washington.
Esto es Nueva York. Podremos salir.
Aquí y ahora yo soy la ley.
Yo no estoy bajo su mando.
Estado de Sitio.
¿Realmente lo crees?
El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con la música irlandesa porque seguimos muy pendiente de, en El Espejo, toda esta semana de lo que está sucediendo en el Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Dublín. Y en este tiempo de entrevista nos acompaña hoy Fernando Vidal, que entre otras muchas cosas es el director del Instituto Universitario de la Familia, de Comillas, también uno de los analistas en la Linterna de la Iglesia. Fernando Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes, desde esta lluviosa Irlanda.
Bueno, claro, es lo que tocaba, tampoco puede sorprendernos, ¿no?, que en Irlanda haya un día. Más allá de la lluvia, ¿cómo está siendo este encuentro que se está viviendo en Dublín y que ha concitado, la verdad, un número récord de participantes?
Pues efectivamente esto está lleno de gente, lleno de stands de todo tipo. Hay una pluralidad muy grande de stands mostrando los diferentes trabajos y métodos y propuestas para la familia, con mucha gente muy entusiasmada y también con una fuerte sensación de cambio de ciclo, ¿no? De una iglesia mucho más volcada a la pastoral, también muy impactados por la cuestión de los abusos y la necesidad de una transformación social y eclesial profunda, como llama el Papa, y todo el mundo es consciente de esa necesidad de ese cambio y de ver por dónde puede ser.
¿Y en qué sentido se está mostrando esa voluntad de cambio y de incidencia tras este proceso que venimos de dos sínodos dedicados a la familia, luego la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor? ¿Cómo se está mostrando en la reflexión que se está compartiendo o en la praxis pastoral que se está poniendo de manifiesto ahí en Dublín? ¿En qué se percibe?
Pues mira, yo creo que una clave importante la dio ayer el cardenal Tagle, de Filipinas, cuando dijo que estos dos sínodos y la exhortación apostólica habían sido precedidas por un camino inédito, que era la mayor consulta mundial con todas estas encuestas que respondimos y esa fuerte participación que también se ha visto ahora en el sínodo de los jóvenes. Y él dice, ese camino sinodal de consulta, de participación de la gente para preparar estos sínodos, también tiene que ser el camino posterior. El camino de implementación de la pastoral de la alegría del amor también tiene que estar bajo la lógica de la participación de la gente, de la consulta a la gente, del escuchar a las diferentes voces, a las diferentes realidades. Y me ha parecido una clave muy profunda, ¿no? Porque eso significa cambiar muchas cosas. ¿Cómo nosotros estamos escuchando? ¿A quién escuchamos? ¿Con qué profundidad escuchamos? Y creo que sí, que efectivamente eso es algo transversal a todo lo que estamos viviendo en este encuentro, el que se está volcado a la realidad, se está volcado a atender a los signos del espíritu. Y desde luego se está en esta voluntad de participación de la gente, de misión compartida, de corresponsabilidad de los laicos. Es algo que se escucha y que creo que está presente en todo lo que estamos haciendo, la llamada a que los laicos realmente pues tomemos la palabra y tomemos ese camino de discernimiento común dentro de la Iglesia.
De hecho, muchos de los paneles, las voces principales que lo están sustentando son precisamente laicos y familias que están transmitiendo sus experiencias, ¿verdad?
Sí, sí. Además, ha sido algo muy impulsado desde el dicasterio. La verdad es que el dicasterio ha vivido un cambio muy importante. En este momento está transformándose otra vez para ponerse al servicio de la pastoral de la alegría y del amor. Está cambiando internamente toda su estructura y se nota muchísimo este giro para profundizar más, ¿no?, para evangelizar más, para estar más en contacto con el corazón del mundo y el corazón de cada familia. Y sí se percibe toda esa gran pluralidad que se ha abierto en la Iglesia, esa gran diversidad pues con muchos tipos de familia que te encuentras en este encuentro, ¿no? Con muchos tipos de personas, muchos tipos de organizaciones también, pues están muchas congregaciones, están los movimientos, hay iniciativas muy curiosas. Por ejemplo, ayer estaba dialogando con unos que son parejas interchurches, ¿no? En parejas de diferentes iglesias. Uh-huh. Bueno, pues que tienen su especificidad, cómo lo trabajan, proponen una serie de reuniones, proponen unos métodos, unos papeles para poder profundizar en eso, vivir cosas en común. Hay muchísima creatividad. Yo lo que veo es que es un encuentro lleno de creatividad para atender todas las realidades de familia. Y realmente, si este era el objetivo, claramente está conseguido.
De hecho, decía en la celebración de la Eucaristía de ayer, el cardenal de Bombay decía precisamente, ha utilizado por primera vez, podemos decir, de forma institucional, esto, la expresión de la Iglesia como una familia de familias, utilizando ese sentido plural de forma, yo creo, muy, muy intencionada. Se está percibiendo que cada vez la realidad familiar y también la realidad teológica que se esconde detrás del concepto de familia es plural y diverso como la misma Iglesia.
Sí, sí, claramente, porque tanto en el programa mismo como en la propia expresión que ellos emplean, ¿no? Allí en la Eucaristía, por ejemplo, hubo un momento que para mí fue bastante significativo. Bueno, se agradeció a todo el mundo, al coro, que era magnífico. Tiene un coro irlandés espectacular, con unas canciones preciosas. Ojalá sacaran el disco de lo que están cantando, porque es maravilloso. Y entonces, desde el altar, dieron las gracias a las familias, dijo, y quiero sobre todo dar las gracias a las familias. Y entonces los obispos y los cardenales se volvieron para atrás y comenzaron ellos a aplaudir, y era muchísima gente. Y me llamó la atención ese aplauso desde el clero, desde la jerarquía, a todo el conjunto de familias. Y es un aplauso de reconocimiento, de agradecimiento, pero también de llamada a participar. Y verdaderamente yo creo que este es el Encuentro Mundial de las Familias, de las familias maduras, de las familias que realmente entran a discernir en la Iglesia y a activarse y ser creativos en la misión.
Durante esta semana estamos celebrando 3 días muy intensos de un congreso. Hay hasta 25 propuestas diarias diferentes. La temática es ciertamente inmensa, desde desahucios, cómo tratar las adicciones, todo el mundo de la tecnología, y varias propuestas, la formación, la violencia doméstica. Hoy está James Martin con la acogida de las personas LGTB. ¿Esto por qué ha sido posible, ¿no? Y a lo mejor en otras ediciones anteriores pues no habría encajado en el programa.
Bueno, yo creo que ha sido posible fundamentalmente porque esta es la línea del pueblo de Dios y es lo que el pueblo de Dios ha expresado en los sínodos, ese giro, esa aproximación a la realidad de la gente desde la perspectiva de la misericordia, atendiendo a todo el mundo, poniendo la integración por delante del examen. Y ciertamente es algo que el sínodo quiso, que el Papa evidentemente pues también acogió y que se está implementando por parte de todo. Yo lo veo en todos los discursos de los cardenales y cuando hablas con ellos ya en persona, todos hacen la misma insistencia. Necesitamos líderes, familias líderes, para generar confianza, para generar encuentro. Hay una gran llamada, por ejemplo, que hicieron ayer también en una conversación que tuve muy, muy interesante, a que todas las conversaciones con los movimientos sociales, feministas, con otros tipos de concepción de familia, con otras ideologías, con otros movimientos estéticos incluso, vuelva a hacerse, volver a sentarnos a la mesa para dialogar, para reencontrarnos, ¿no? Desde el amor de la familia, porque decían también, la alegría del amor no va sobre la familia, va sobre el amor en la familia. Entonces me parece muy interesante esa llamada al reencuentro, y el primer reencuentro es dentro de la Iglesia, ¿no? Entre todas las realidades que existen. Yo creo que esto es posible porque hay claramente desde el Vaticano una posición de abrirse y de liderar esa apertura a la sociedad, y por parte de la sociedad civil de la Iglesia, de los movimientos, de las parroquias, de las diócesis, pues está muy bien acogido. Hoy la misma charla de James Martin, que algún foro ha salido alguna opinión y tal, crítica con tal, aquí la gente está dispuestísima. Yo lo que veo a la gente es en clave de acoger, de conocer, de aprender, de integrar, de acompañar, de discernir. Sale muchísimo la palabra discernimiento. Entonces, yo creo que sí que hay realmente una acogida por parte del conjunto del pueblo de Dios. Y en esta asamblea, en este encuentro, nos encontramos una representación mucho más plural, mucho más diversa de lo que es la Iglesia y el conjunto de organizaciones de Iglesia. Y creo que es algo que van a acentuar más.
Y me gustaría que comentásemos muy brevemente, porque estamos ya terminando, sí. Has comentado también, estáis conociendo y entrando en contacto con la Iglesia en Irlanda, que algunas de sus instituciones católicas más reconocibles están viviendo un proceso realmente duro de purificación, pues tras todas esas situaciones de abuso que se han ido conociendo en estos años y que también han ido acompañados de una pérdida de credibilidad de la propia Iglesia en la opinión pública. Por lo que estáis viendo de las iglesias locales y también el trabajo de las familias y de las familias participantes de ahí de Irlanda, ¿este encuentro puede hacer fortalecer un poco más a esta iglesia que ha sido tan identificada con los valores católicos a lo largo de la historia?
Yo creo que sí, que claramente el mensaje que se está dando desde el Encuentro Mundial de las Familias es un mensaje muy positivo y que va en esta línea de curar heridas, de comprometernos más fuertemente con la protección de todos, y especialmente de los niños. Claramente es un mensaje muy importante para la sociedad irlandesa. Y así lo está recogiendo la prensa, ¿no? Incluso la prensa más crítica con la Iglesia está recogiéndolo en términos muy positivos. Ves algunas pegatinas por la calle, críticas con el Papa, pero verdaderamente el mensaje del Vaticano es un mensaje de tolerancia cero y tan profundo que aquí está siendo muy reconocido. Y efectivamente todos son conscientes de que ha habido una ruptura generacional en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y que ciertamente esto ha tenido un impacto muy fuerte. Yo creo que quizás sería interesante que en futuras ediciones el impacto sobre la realidad diocesana fuera todavía mayor, ¿no? Es decir, que el encuentro se moviera a las parroquias, se moviera a los vecindarios para tener mayor impacto. Y también aquí se está dando vueltas. Podemos mejorar el impacto de los encuentros mundiales sobre la realidad en la que se junta, ¿no? Y posiblemente ahí vaya a haber también avances para hacerlo un encuentro pues mucho más pastoral, de mucho más fuerza, mucho más huella en lo local. Pero ciertamente para ellos es un signo de solidaridad y allí en la Eucaristía lo reconocía el arzobispo de Dublín, ¿no? Que decía que muchísimas gracias por estar aquí, que para ellos suponía una gran solidaridad con Irlanda y un fuerte compromiso de Irlanda con esa transformación que es necesaria.
Bien, pues nos alegramos. Muchas gracias, Fernando Vidal, por compartir tus reflexiones. Que todo concluya muy bien. Seguimos muy pendientes de todo lo que pasa
Seguro
en Dublín.
Sí.
Hasta luego.
Pues aquí sigue lloviendo. Chao.
Y vamos de nuevo a abrir en el espejo nuestra página informativa. Nacho de Gamón, saludos de nuevo.
¿Qué tal, Mateo?
En Dublín, como estamos contándolo, sigue este Encuentro Mundial de las Familias.
Y en una entrevista sobre el viaje del Papa a Dublín, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha asegurado que es una muestra del apoyo de Francisco a la familia.
La visita del Papa en Irlanda será una ocasión
para... La visita del Papa a Irlanda será una ocasión para reafirmar la rica doctrina de la Iglesia sobre el tema de la familia, en el sentido de subrayar el papel esencial, el lugar esencial que la familia ocupa en la Iglesia y en la sociedad.
Esencial, el posto esencial que la familia ocupa en la Chiesa y en la sociedad.
De apoyar la misión de la familia como realidad de amor, de fidelidad, de apoyarla en su misión de transmitir y de educar en la vida.
Educar a la vida, ¿no?
Y como cada jueves nos desplazamos hasta Ávila con motivo del año jubilar teresiano.
COPE Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. El programa del año jubilar teresiano nos lleva este fin de semana a disfrutar del Festival de Luz y Sonido Ilumina Ávila. Un espectáculo de videomapping en el que la capital fue pionera en sus inicios y que en esta ocasión proyectará en el arco del Alcázar de la Muralla y en la fachada de la Iglesia de San Pedro, en plena Plaza Mayor, la narración histórica de la farsa de Ávila. En ella se cuenta cómo un grupo de grandes nobles castellanos depuso en efigie al rey Enrique IV de Castilla para proclamar rey en su lugar a su medio hermano, el infante Alfonso, conocido como Alfonso el Inocente, de tan solo 13 años de edad. Un acontecimiento histórico que sucedió en Ávila en el siglo XV y que el viernes y el sábado podremos ver recreado en un espectáculo de luz y sonido en las fachadas de dos de los principales monumentos de la ciudad. La narración se completará con la actuación de un grupo de actores que harán revivir a los asistentes una parte de la historia de nuestro país.
Y hoy arranca en Adra, en Almería, el Festival Laudato Si.
Hasta el domingo, este certamen, que celebra su cuarta edición, reúne artistas cristianos, tanto nacionales como internacionales. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
En un escenario ideal para evangelizar, junto a la playa de Adra, artistas de distintos países como Atenas Bénica, de Argentina, actuarán ante miles de jóvenes en el Festival Laudato Si. Me acerco a ti, me acerco a Dios. El rapero Grillex tampoco faltará a la cita.
Por muchos, por pocos, por todos los que me cuestionen, vivo para uno que no falla las cinco estaciones.
El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha destacado la importancia de promover la música católica.
La canción cristiana es expresión siempre de aquello que va dentro de nosotros, que no es sino la alegría de haber sido redimidos por Jesucristo.
Además de los conciertos y talleres de técnicas de composición y canto, tendremos ratos para la oración.